CL. Le agradecemos al Hotel Telma Chillán que esté con nosotros aquí en Aire Fresco. Y también está con nosotros nuestro invitado esta tarde. Le agradecemos desde ya que haya hecho el esfuerzo de venir, porque viene llegando a Santiago, no desde demasiado lejos, viene de Lima, porque él es peruano, no de Lima, es de Chiclayo, al norte, y es uno de los chefs más destacados de nuestros vecinos, que tiene, hay que decirlo, muchos chefs tremendamente destacados. Es el dueño de La Picantería, el restaurante La Picantería, que está acá en nuestra ciudad, aquí en Santiago. Héctor Solís nos acompaña esta tarde. Héctor, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí,
qué placer saludarte, qué gusto estar en tu programa, y para mí es muy gratificante, ¿no? Que tengas esas palabras para nosotros. El país está lleno de cocineros. Es un país de cocineros.
Un país de cocineros. Escuché alguna vez, hace algunos años, cuando estuve, que había alrededor de 30.000 estudiantes de cocina en ese minuto.
¿Sí? Absolutamente cierto. Es sí, y se sigue, y se sigue, y sigue creciendo. Y sigue creciendo, y exportamos cocineros.
Claro.
Claro, o sea, dije, llega mucha oferta de muchas partes del mundo, ¿no? Buscando jóvenes, chicos que quieran ir a desarrollarse a estos hoteles maravillosos que están abriendo por todo el planeta, ¿no? Y que quieren poner cocina, hacer cocina peruana. Perú es una fuente de cocineros, una fuente de cocineras más que otra cosa.
¿De dónde viene eso, crees tú?
Yo creo que es ancestral, yo creo que viene de nuestras raíces pre-incas incluso, ¿no? Yo, como mencionas, yo vengo de una parte del norte de Perú que se llama Chiclayo, Lambayeque. El departamento de Lambayeque, donde existió una cultura que se llamaba Mochica. Y hace ya 2000 años atrás ellos eran unos expertos cocineros, cocinaban patos, cocinaban pulpos, cocinaban los espóndilos, cocinaban, o sea, domesticaron el pato. Imagínate que domesticaron. Cuando llegan los españoles, se quedaron asombrados de ver al pato caminar, porque ellos habían visto el pato volando solamente. Y que el oriundo, el nativo de la zona, preparaba el pato y lo cocinaba. Y lo reverenciaba. De hecho, uno de las joyas que adornaban al señor de Zipán, ¿no?, a los dioses mochicas, era un pato que tenía algo de 400 y tantas piezas, orfebres, además. Uh-huh, yeah. Entonces, la gastronomía estaba metida, inculcada en nuestros genes desde esas épocas. Ahora, sumado a las migraciones, ¿no? Llegan españoles, llegan italianos, llegan negros, uh-huh, del África, llegan chinos, muchos chinos, y luego japoneses. Uh-huh. Entonces han convertido esto en un crisol de muchos sabores.
Uh-huh. Tú decías, lo tenemos en los genes, y tú particularmente lo tienes, tus abuelos tenían restaurante.
Sí, abuelos por parte de padre.
De padre y madre, ¿no es cierto?
Y de madre.
Tenían restaurantes. Tu familia es la que fundó, la que creó el restaurante Fiesta, en el que tú, bueno, aprendiste, ¿no es cierto? No solo a cocinar, sino que también a servir las mesas, y partiste por eso. Cuéntanos un poco de esa etapa, de tu etapa formativa, y de lo que significa, bueno, nacer de alguna manera determinado a una actividad y no poder escapar. Me imagino que, claro, negarse y algo de parecido debe pasar a tus hijos, ¿no?
Sí. Nada, es contarte, te digo que toda la vida en mi casa se habló de cocina. Ibas a la casa de la abuela, se hablaba de cocina. Era una preocupación, ¿no? Siempre decimos, pero nos estamos terminando de tomar desayuno y estamos pensando que vamos a almorzar. Y terminamos de almorzar y estamos pensando en la cena. ¿Y qué vamos a cenar? ¿No? Eso sucedía en la casa. Mi abuela, que tenía picanterías, esas picanterías tradicionales de cocina muy, muy artesanal, muy clásica, ¿no?
Clásica y muy, muy local, además.
Muy,
¿no?,
local, uh-huh, muy, muy de una región.
¿Qué preparaciones son las típicas de
una sardina? Unas sardinas rellenas puestas en unas brasas de carbón, ¿no? Imagínate el pato mismo, imagínate cabrito, ¿no?, hecho con una especie de zapallo, que no es un zapallo, sino es un loche, una curcubita, que es una planta que solo crece en el norte. Y se hace con cabrito para hacer guisos, ¿no? Son muy, 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 muy tradicionales, ¿no? Cecinas de carne, carnes de res abiertas, muy delgadas, y después expuestas al sol para después secarlas y después de esas dorarlas en las brasas de carbón o en sartén con aceite, con yucas y cebollas. Entonces, sabores muy distintos a los que podría conocerse normalmente en, claro, el Perú.
Claro.
¿No? O sea, eso es lo importante también de Perú, que tiene pues regiones, y cada región tiene una vasta, pero inmensa cantidad de platos. No, yo vengo del norte haciendo, te digo, cecinas, sudados, guisos, jaleas, aderezos, ceviches diferentes a los ceviches que uno está acostumbrado, ¿no? A ponerle limón, sal y un poco de ají, ¿no? Ceviches que son curados, ceviches calientes, ceviches cocidos en parrilla y ceviches cocidos en piedras calientes. Y entonces, esta casas, y mi abuelo por otro lado, mi abuelo Solís, ¿no? Mi abuelo paterno, era el viejo, había viajado, había estado en Europa y había regresado tenía su restaurante, un café, y se llamaba la Sala Bolívar. Entonces un café con taza pequeñas, con bocaditos, como unas humitas, como unas butifarras, unas hamburguesas, unas cosas así, un poquito más sofisticadas, en una sala mucho más sofisticada, ¿no? Con meseros con corbatín. Y mi abuelo estaba ahí, pues, bien alterno, con su reloj colgando, con su cadena colgando, con el reloj. Y era un café que estaba en el centro de la ciudad de Chiclayo. Era conocidísimo por todos, pues todo el mundo quería entrar a la Sala Bolívar. Ellos, esta familia que tanto materna como paterna, se van, se extingue. Mi padre queda como hijo que debería haber heredado esto, pero mi padre era abogado, uh-huh, es abogado, uh-huh, hasta el día de hoy. Fue abogado hasta los 35 años, que dijo que no podía cambiar la historia, y entonces a los 35, 36 años hace fiesta en Chiclayo.
Perfecto.
Uh-huh. Y ahí nazco, ahí tenía 12 años. Yo, mi madre cocinaba y mi padre era el que manejaba, y el de la visión, uh-huh, además, porque, a ver, siempre se habló esto, ¿no? Siempre lo hablamos esto. Él dijo, no voy a hacer un restaurante más. No quiero hacer un restaurante más. La cocina peruana es tan buena y la cocina del norte es tan buena que no puede estar en el anonimato, no puede estar en una mesa mal servida, en un ambiente que no se condice con el nivel de la cocina. Mi madre es una excelente cocinera. Deshuesamos, por ejemplo, hace 45 años deshuesamos el pato, porque antes el pato se vendía con todo y huesos, el cabrito con todo y huesos, y varias cosas más. Se sirvió en una vajilla blanca, en platos grandes, las mesas se vistieron con manteles blancos, se pusieron las corbatas, los meseros. Y entonces la gente un poco que estaba mirada de decir, oye, este está loco porque para vender cocina chiclayana, cocina peruana, no hay necesidad de vestirse así. No. Entonces él está dando un nivel, una connotación diferente a lo que era la cocina de Perú.
Y lo interesante, además, Héctor, estamos conversando con el chef peruano Héctor Solís, dueño del restaurante La Picantería. Ya vamos a hablar de La Picantería y de sus características. Esto se dio hace varias décadas.
45 años.
45 años, o sea, claro, mucho antes de esta explosión.
Muchísimo
y esta antes. Revolución de la cocina peruana.
Muchísimo
que,
antes.
Que más reciente.
De hecho, que si tú buscas o consultas, la cocina chiclayana es la, de repente, quizás la única o la que puntea el desarrollo de las cocinas regionales en el Perú. Uh-huh. ¿No? En base aquí a esta cocina, a esta propuesta de Alberto Solís Herrepe, que fue que es mi padre, que hasta el día de hoy está con nosotros, que tuvo esa visión de cambiar, porque ya la cocina la tenían, eso lo hemos heredado. Nosotros no, lo que hemos hecho es evolucionarla, pero la hemos heredado, esos sabores, esos aromas, esas técnicas las hemos heredado. Nos tocaba ponerla al día, nos tocaba vestirla de gala, nos tocaba difundirla de esa forma. Y por eso es que dimos el salto después a Lima y la pusimos en Miraflores. En la zona más exclusiva de Miraflores colocamos el restaurante Fiesta, ¿no? Y eso te estoy hablando del año 95, 96, cuando la gente decía, oye, van a abrir un restaurante gourmet en Miraflores. debe de ser francés, o debiera de ser italiano, ¿no? O debiera ser, no, es peruano, pero ni siquiera es peruano, es chiclayano.
Chiclayano.
De la gente que diga, wow, pero ahí van a ver, no sé, borrachos de repente, va a haber gente que... La propuesta era diferente. Veníamos a hacer cocina chiclayana al epicentro de Miraflores, a la mejor zona de Miraflores, no, pero cocina chiclayana de calidad. El tiempo nos da la razón, después de mucho trabajo, porque esto no es eso no es sencillo, de mucho trabajo además constante, que tiene que darse, seguir dándose, Fiesta está como está. No tiene una silla vacía nunca, siempre que se reserva, y bueno, después nace Picantería, ¿no?
Tú mencionabas la palabra evolución. ¿Cómo se evoluciona dentro de de una cultura culinaria y de un concepto de comida tan arraigado y que viene de tan antiguo? ¿Cómo se da ese juego entre la tradición y la ruptura y el cambio?
Yo establezco una cosa. Hay para mí una cocina que es una cocina de la chacra, una cocina del agricultor, del pescador, ¿no?, del productor artesanal, y otra cocina de supermercado. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, para nosotros, evolución es buscar nuestras raíces, pero nuestras raíces desde la raíz. Si vamos a cocinar pato, yo crío el pato. Yo no puedo esperanzarme a lo que podría pasar con el pato que me pueda traer, que de repente es muy bueno, lo de un productor. Bueno, lo analizaré y veré que sus procesos son buenos. Y así con todos los productos. Claro, en el mar, diríamos, nosotros no criamos meros, ni corvinas, pero sí conversamos y tenemos alianzas con el pescador artesanal para buscar pesca sustentable, para buscar tallas mínimas, para buscar estacionalidades, y que lo que esté prohibido y vedado no se haga, no se deprede, y luego transportarlo a nuestra cocina lo más fresco posible, llevarlo a lo más fresco posible. Entonces yo digo, un ceviche se hace con pescado, y un pescado no debe oler a pescado. Un pescado debe oler a mar. Uno lo debe comer y no debe de causarte ninguna mal gesto, ninguna mal olor, ¿no? Eso es cuando un pescado tiene horas de haber salido del mar. Pero cuando un pescado ha pasado por varios procesos, varias manos, y ya tiene 2, 3, 4, 5, hasta 10 días fuera del mar, ese pescado está malogrado. Yo no puedo hacer un ceviche con ese pescado. Con el limón pasa lo mismo, hablando del ceviche. Buscamos el mejor productor, la mejor zona del país, que es en este momento Tambo Grande. De Tambo Grande llega el limón hasta Santiago, Chile. Llega el limón.
Ah, mira.
Sí. Entonces, ajíes de toda la costa peruana. Buscamos los ajíes ideales para hacer un ceviche. No es cualquier ají el que nosotros le podemos poner a un plato. Las cebollas tienen que venir de Camaná, de Arequipa, del sur, ¿no? Y vamos encontrando todos los elementos para hacer el ceviche. Entonces, cuando la gente llega, le contamos la historia del ceviche. Esto es el ceviche que miren, ha venido. Muy fácil podría ser llegar yo al terminal pesquero, conseguir un pescado desconocido, un pescado que tiene muchos días, un pescado que tiene un tratamiento además higiénico que yo no lo conozco, y hacer un ceviche con eso. Además, me resultaría muchísimo más barato hacerlo así, ¿no? Por eso mucho es la pesca del día, se dice en muchos restaurantes, porque no sabes qué pescado es.
Claro.
Cuando tú tienes que ponerle a tu pescado nombre y apellido, y además quién fue el pescador de ese pescado.
¿Eso lo logras acá en Chile también, o no? Con la picantería.
Hicimos el mismo trabajo que hicimos en Perú, lo hicimos en Lima. Lo hicimos en Santiago, perdón.
¿Y cómo es el qué papel juega el factor local, el factor, en este caso, chileno?
La gente ha respondido espectacularmente bien, hablando de público, y hablando de los pescadores. Me di con la sorpresa que habían pescadores que no conocían Santiago. O sea, estaban a 600 kilómetros acá al norte de Santiago, y no, nunca habían venido a Santiago. Cuando nosotros hace cinco años atrás comenzamos este viaje por la costa chilena, y le dijimos a los pescadores, quiero ese pescado, quiero quiero esas lisas, quiero esos rollizos, quiero esas cabrillas, quiero esas pintadillas, ¿no? Quiero esas cojinoas, ¿no? Cómpreselo, lléveselo. No, quiero que me lo lleves a Santiago, me lo pongas en una caja con hielo, y si el viaje es demasiado largo, vamos a ponerlo en avión y lo vamos a llevar en avión. La gente le pareció una locura, ¿eh? Una locura. Y ahora tenemos la fortuna y además la satisfacción de tener pescadores artesanales que traen sus peces a nuestro restaurante y que ahora ya le venden a otros restaurantes de aquí, de Santiago, ¿no? Que han hecho contactos con otros restaurantes, obviamente, para poderles vender sus productos. Entonces, eso a nosotros nos parece maravilloso. Y para mí eso es un poco de lo que es la evolución.
Estamos conversando, les recuerdo, con Héctor Solís, chef, dueño del restaurante La Picantería, que está acá en Santiago también, del restaurante Fiesta, ya en son tres lugares en
Lima,
Perú, ¿no?
En Lima. No, son dos
restaurantes. Lima y Chiclayo.
La Casa Matriz, uh-huh, y Miraflores.
Quería hablar un poco de la presencia de la comida peruana en Chile y lo que la comida chilena ha ido aprendiendo, no solo de la comida peruana, sino que en general de otros otras culturas gastronómicas. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué has podido apreciar de también la transformación que ha tenido la cocina en Chile?
Absolutamente positiva, ¿no? Absolutamente positiva. Primero el insumo, ¿no? Felicitar, es un país que tiene una cantidad de materia prima para explotar, pero a miles, a rabiar. Peces alucinantes, o sea, a veces yo me puedo encontrar con una chita o con una corvina que tiene incluso mucha más firmeza que la corvina que se pesca en Perú. Entonces, es alucinante la calidad por el agua, mucho más fría que tiene la calidad del producto. Ahora, hay una explosión ya de cocineros chilenos haciendo cosas muy interesantes y que yo además felicito, porque es algo que se va a tener que dar. Es lo que pasó en Perú. En Perú, nosotros tampoco teníamos a nuestra cocina peruana como, wow, como un orgullo. Ojo, esto viene de 25 años atrás, 20, 25 años atrás es nuevo. Antes, el comer bien era ir a comer a un restaurante extranjero.
Extranjero, claro, francés, italiano, como
decías. Claro. Es comer, ajá, bien. No, el día que tenías que comer, a traer al invitado especial, lo llevabas a ese tipo de restaurante. El día que comías con los amigotes, ya, te escondías y comías en un restaurante de cocina peruana. Entonces, eso es una evolución que va a pasar. Yo totalmente seguro que esto va a pasar. En Perú hay muchos exponentes, cocineros chilenos, muy buenos, destacados. Tengo muchos amigos, y yo creo que con el insumo que tienen ustedes, con la cultura de más gastronomía, ¿no? Y esa investigación que debe de darse esa investigación sobre cocinas ancestrales, el país tiene que despegar sin ningún problema gastronómicamente.
Está todo dado.
Absolutamente.
Héctor Solís, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien.
Un placer para mí.
Muchísimas gracias.